Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita venimos cargados de interesantes propuestas escénicas. Propuestas y apuestas teatrales que han pasado por este escenario radiofónico regalándonos momentos muy especiales. Como los momentos que vamos a recordar con los chicos de Amores Minúsculos, un montaje que, dirigido por Iñaki Nieto, está basado en el cómic de Alfonso Casas. También ha estado con nosotros la compañía de teatro universitario El Barracón, de César Gil, que vino a presentarnos No hay trabajo. Y para momentos conmovedores, los que nos regaló la actriz Valerie Tellechea con La Douleur. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos hablando de Amores Minúsculos. Se trata de uno de los éxitos de la temporada y la adaptación a los escenarios del cómic del ilustrador Alfonso Casas. Una historia fresca, divertida y urbana sobre esos amores fugaces que consiguen marcarnos de por vida. Es también el primer proyecto teatral del equipo creativo Los Zurdos. Amores que, por efímeros que sean, perduran, porque los grandes amores empiezan siendo eso, minúsculos. Un montaje con doble reparto, 12 actores para 6 personajes. Con nosotros estuvieron el adaptador y director del espectáculo, Iñaki Nieto, y los actores Pablo Castañón y Marion Atena.
El tema central es el amor, hablamos de esos amores minúsculos, pero que para mí significa el amor, porque todos empiezan así, ¿no? De poquito, de poco a poco, y luego se convierten o no en ese gran amor. Uh-huh. Y ya veréis que cada personaje aparte tiene su manera de entender el amor, y eso es lo bonito, que permite que cada espectador se identifique con uno de los personajes y en cada momento de la función, porque uh-huh. pasan todos los personajes por muchos, muchos momentos.
Uh-huh. Y esto debe ser muy rico para los actores, ¿no?
Exacto, porque uh-huh. te permite hacer un viaje y un arco de personaje muy interesante.
Tú das vida a Eva.
Sí,
Eva. En esta trama de amores, sí. Minúsculos o no, sí. Pero el título es ese, es Amores Minúsculos, das vida a Eva. Uh-huh. Luego contaremos que Miriam Juanes también da vida a Eva, pero uh-huh. de momento estamos contigo. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es Eva?
Pues Eva es un personaje muy especial. Ella tiene un drama interior complejo. Ella sabe el día que se va a morir, entonces eso le acompaña. Empieza la función con esa sombra que la rodea, esa oscuridad, y gracias al personaje de Pablo, que interpreta a Pablo, que es Jaime, le descubre la luz y entonces cambia de un día para el otro, ¿no? Y de repente se enamoran y cambia uh-huh. todo. Empieza a ver lo que significa la vida, a disfrutarla, lo que son los pequeños momentos, porque hasta ese momento no sabía. Uh-huh. No sabía cómo disfrutar de la vida ni vivirla, ¿sabes?
Esto me lleva a pensar que Jaime es la luz, no solo la luz, sino el optimismo, ¿no, Pablo?
Bueno, yo creo que la luz no la descubrimos mutuamente.
Sí, exacto.
Eva me la descubre a mí y yo se la descubro a ella. Uh-huh. Y optimismo, no. En realidad lo que él es un tío tranquilo, bastante tímido, escritor, está buscando la inspiración que no le aparece hasta que de repente aparece Eva en su vida. Uh-huh. Entonces Eva, aparte de ser su inspiración, pues termina siendo su amor.
Uh-huh. Estamos hablando de la adaptación del cómic de culto de Alfonso Casas al teatro. Son dos códigos muy diferentes. Como adaptador y director, Iñaki, esto ha tenido que ser un reto, ¿no?
La verdad que sí, Marta. La verdad que cuando me lo propusieron me sentí bastante halagado, pero asustado de, como dices, el reto. de cómo dotar de vida unas viñetas, transformarlas en emociones, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el proyecto, me di cuenta de que no era tal reto realmente. ¿Por qué? Porque realmente ambas disciplinas, en el fondo, coinciden o confluyen en lo básico que confluyen todas las artes, la capacidad de comunicar o transmitir y emocionar al receptor, ya sea
claro,
un lector.
Son dos formas de expresión.
Efectivamente,
diferentes.
Ya sea un lector o un público en un teatro, ¿no? Entonces, la verdad que a medida que empezamos a trabajar y demás, fuimos viendo la luz, ¿no? Como Jaime.
Te fuiste iluminando con todos estos personajes. 12, por cierto. 12, sí. No, 12 sí, personajes, no. 6 personajes y 12 actores.
Exacto.
Vaya en la que te has metido también, Iñaki, ¿no? En estos tiempos que corren, un elencazo además. 12 actores. Estamos hablando de doble reparto. ¿Cómo funciona, chicos, esto del doble reparto? O sea, sí hemos explicado que sois 12 actores para 6 personajes. Ha habido ahí peleillas, yo quiero este personaje, Y al final, o sea, dos actores dan vida a un personaje, ¿cómo funciona el doble reparto?
Bien, bien, porque aparte cada actor hace su propuesta, aunque sea el mismo personaje. Entonces, a mí me parece muy bien, porque al final se va a ver la misma obra, pero diferente, con matices diferentes.
Sobre algo que todos hemos vivido en alguna ocasión, ¿no? Esos amores que, aunque a veces efímeros, te dejan marca. ¿Los grandes amores empiezan siendo minúsculos? Pablo, tú antes no me has contestado.
Pues, mira, ahí yo estoy un poco con lo que dice mi personaje, que sí, que se van creando poquito a poco, ¿no? A base de las experiencias que vas teniendo con la otra persona, pues es como se va forjando ese amor. Puede haber un primer flechazo, ¿no? Una primera atracción, pero tú no sabes... Te puede atraer a alguien, pero a lo mejor vas conociendo a esa persona y te deja de atraer. Entonces yo creo que es a raíz de eso.
¿Lo vamos a ver reflejados en este espectáculo?
Sí.
Muchísimo.
Toca todos los palos.
Muchísimo.
Sí, total.
Y con respecto a lo de que preguntas de si los amores, grandes amores, nacen de los amores minúsculos... Yo creo que hay una expectativa de que ese gran amor aparezca de repente, ¿no? Pero con la edad vas descubriendo que realmente se va forjando, ¿no? Pero yo creo que en el alma de todos siempre hay una esperanza de que este amor minúsculo se transforme automáticamente en mayúsculo. Que,
o no.
O no. Pero
depende,
¿no?
Claro, depende de ese amor minúsculo,
sí, ¿no?
Hay veces que sí que quieres que se transforme en mayúsculo y que sea tu gran amor, pero a veces lo ves claro que no.
En el caso de Jaime y Eva, ¿qué pasa con ellos? Si
mira,
se puede contar, ¿eh?
Claro, yo creo que descubren algo allí ellos dos. O sea, yo creo que son almas gemelas. Yo creo que eso es lo que les pasa a ellos, que se ven reflejados el uno en el otro. Tienen los mismos miedos, de manera diferente, pero ven la vida de la misma manera y eso es tan bonito que les une.
¿Dónde se desarrolla la historia?
Pues se conocen en una fiesta.
¿En una fiesta?
En una fiesta.
Puede ser cualquier
puede
ciudad.
Puede ser cualquier ciudad,
todos nos podemos ver reflejados, porque esto sucede en cualquier rincón del mundo,
en
cualquier rincón de la ciudad.
Sí.
¿No? Hemos hablado del doble reparto y se me ha olvidado comentar que cada uno de los repartos tiene un título, ¿no? Uno es deseo y el otro es pasión.
Sí, sí, sí.
Qué bien, de esa forma es un poco lo que decías antes, Iñaki, ¿no? El punto de vista diferente, la misma historia con diferentes puntos de vista.
Efectivamente, queríamos crear casi dos productos distintos, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que una forma de hacerlo era partiendo ya del mismo título del reparto, ¿no? Ni uno ni dos, ni A ni B, ni buscar un nombre identificable con el amor que encima coincidiera en cierto sentido, ¿no? Como es la pasión y el deseo, ¿no?
Alfonso Casas debutó como autor completo con este cómic, con Amores Minúsculos. Los zurdos se lanzan a la escena con este su primer gran proyecto teatral. Yo veo ahí historias paralelas, ¿eh?
Totalmente. No, total. La verdad que no lo habíamos pensado, pero realmente sí que... sí que sigue, ¿no? Continúa un poco esta unión entre el cómic y el teatro, e incluso en ese detalle que comentas, los dos nos lanzamos por primera vez, ¿no? Con nuestro proyecto, ¿no?
Uh-huh. Cuando os encargaron este proyecto para construir vuestros personajes, ¿os leísteis vuestros respectivos personajes hechos dibujo?
Sí, es una gran ayuda, porque tienes el dibujo, de repente, ¿no? De tu personaje. Y, bueno, tienes muchas cosas en las que apoyarte, sobre todo al principio. Después ya lo vas construyendo y ya, bueno, vas cogiendo cosas tuyas, cosas de dirección. Pero de repente, de primeras, ver en realidad lo primero que leí fue el texto de Iñaki. No me había leído el cómic y la verdad que me encantó. Terminé de leerlo y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero... ¿Sabes? Es como muy, muy emocionante y muy... En un momento muy cercano, yo creo que de todo de lo que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. De todo el amor, todo un poco te hace reflexionar sobre muchas cosas.
Y luego te convertiste en dibujante de tu propio personaje como actor, ¿no?
Claro.
Porque al fin y al cabo sois como artesanos.
Exacto, darle forma, ¿no? Uh-huh. A Jaime, a Eva. Sí. Sí.
Ha sido maravilloso, sobre todo, vamos, prácticamente con todo el elenco.
Pablo, a ti te hemos visto, tenéis los dos una amplia experiencia, ya no solo teatral, sino cinematográfica y televisiva, en Isabel, El secreto de Puente Viejo, ahora eres Jaime. Yo no sé si tuvieras que elegir entre un lenguaje y otro, el televisivo, el teatral, el cinematográfico, ¿con cuál te quedarías?
Pues en este momento el teatral, porque a mí me encanta lo que es el proceso, la investigación y lo que te permite el teatro es cada día salir a investigar. Y la tele también es muy gratificante, pero es otro ritmo el que tienes y entonces como actor, no sé, me siento ahora mismo como más en el teatro, con el lenguaje del teatro. Y después son diferentes, ¿no? Diferentes códigos. Aunque uno tira de sus herramientas y de lo que tiene cada uno, pero no sé, amores minúsculos.
Mariona, en tu caso, y destaco algunos ejemplos, Amar es para siempre, Gran Reserva, Ahora das vida a Eva, junto a Miriam Juanes, bueno, junto no, pero en paralelo a Miriam Juanes, que es la del otro elenco, la otra actriz del otro elenco. ¿Tú también te sientes más cómoda ahora? ¿Es lo que te apetece hacer ahora mismo, teatro?
A ver, a mí me apetecería todo, o sea, básicamente, realmente,
sería lo ideal,
o sea, sería lo ideal estar haciendo teatro, cine y televisión, eso me encantaría, pero creo que cada formato tiene su cosa, entonces la tele me encanta, tiene algo de inmediato que a mí me encanta, pero el teatro, como muy bien dice Pablo, hay un tema de proceso, de tener el público cerca, que es maravilloso, que tiene el directo, ¿no? Esa magia que es verdad que es difícil encontrarla en cine o en televisión.
Bueno, pues como habréis notado, hemos subido el telón en este escenario radiofónico, hemos encendido los focos, así que a mí me gustaría saber si realmente los amores eternos o no eternos son amores minúsculos.
Sí, yo y supongo que tú eres tú, ¿no?
Sí, yo soy tú. No, a ver, yo soy yo. Hola.
Hola.
¿Me puedo sentar?
Sí, claro, como si estuvieras en tu casa.
¿Con quién has venido?
Pues con nadie. Me he colado. Escuché música desde la calle, como era pronto para volver a casa. Sí, me colé.
¿Y si alguien te hubiera preguntado al entrar?
A ver, nadie lo hace. Y si alguien lo hace, pues siempre puedes decir que conoces un Jaime o un Pablo.
Yo me llamo Jaime.
¿En serio?
Sí.
¿Ves? Es que en esta ciudad hay muchos Pablos y muchos Jaimes. Y, oye, ¿y tú por qué has subido aquí? ¿De qué huyes?
Bueno, es que en realidad esa de ahí es mi habitación.
¿En serio?
Sí. ¿Quieres entrar?
Vale.
Bueno, la tengo un poco desordenada, no esperaba visita.
Sí, ya veo que quieres. De esos que se os hace en la cama si piensan que van a ligar. Oye, menuda habitación tienes, ¿eh?
Sí, no me puedo quejar. Oye, ¿tú sabes lo que es la anosmia?
No, anosmia, no, ni idea.
Bueno, la anosmia es cuando no hueles, ¿no? Cuando no hueles los perfumes, o hueles, pero bueno, tampoco hueles las fábricas de papel. Tiene sus pros y sus contras, eso es lo que me pasa a mí.
Pero nada, no hueles nada.
Sí, soy anósmico de nacimiento.
Jolín. O sea, que eres anósmico, de verdad.
Sí. Bueno.
Pues se me ocurren un montón de preguntas al respecto. Sí, me parece como... ¿Ah? Sí, muy interesante.
¿Sí?
Sí, como... Bueno, da igual. Da igual. No, es que da igual. Sí, son preguntas tontas, así que...
Bueno.
Sí.
Cuéntame ahora algo sobre ti, ¿no?
Ah, pues yo sé exactamente el día que voy a morir.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido, por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Seguimos en Madrid Premier repasando momentos muy, muy especiales que han poblado nuestro escenario radiofónico. Momentos como los que nos han regalado los actores Valery Tellechea y José Pedro Carrión. Hablamos ahora de La Douleur. La actriz Valery Tellechea encara un monólogo contado en primera persona de Marguerite Duras. La escritora plasma en su diario los trágicos días en los que espera a su marido Robert, deportado a un campo de concentración. Hay conflicto moral y político en este relato con Vencedores y Vencidos, codirigido por Juan Caño y José Pedro Carrión. Una auténtica joya teatral y para nosotros una joya nuestros invitados.
Uno desde dentro siempre no puede ser objetivo. Entonces, cuando he recibido las críticas y también la reacción del público, ¡jo! ¡Jo! Si encima haces algo que te gusta, lo que has elegido, el texto que has elegido, y encima la gente lo recibe gratamente, es que no tengo palabras.
Eso supongo que, para los que no estamos ahí, que me da una envidia terrible, tiene que provocar un subidón de adrenalina terrible, ¿no? O
sea... Sí. Es muy gratificante. Es que la sensación que se siente, yo no tengo palabras para describirla. Primero porque, bueno, he tenido la suerte de que me ofrezca Juan Caño, uh-huh, el autor de la versión, este texto, de que me lo ofrezca a mí. He tenido la suerte de que José Pedro y él han hecho un equipo y han querido dirigirme. Uh-huh. Y luego, además, después de pasar por la experiencia de los ensayos, estrenar la función, recibir un aplauso caluroso. Entonces, es que no puedo describir la felicidad que siento.
Y desde la dirección, esa adrenalina también se produce, ¿no? Una vez que ves el trabajo, ¿no? Que esto es como un bebé que ha ido creciendo. Cuando ya ves el bebé crecido, o por lo menos nacido ya,
sí,
¿no?
Justo.
Es como cómo se vive.
Sí, es una bonita metáfora, porque es como tener el hijo que quieres tener. Llevábamos mucho tiempo dando vueltas a las cosas que son lo que nos marea en el teatro, las razones por las que hacemos teatro, que elegimos cuando hacemos teatro, para qué lo hacemos. Y bueno, habíamos apostado siempre, desde muy jóvenes, un tipo de actores por un teatro hecho de verdad y que tuviera que ver con la sociedad en la que estamos y con las cosas que nos pasan a los humanos. Nosotros definimos el teatro como algo entre personas, y ese algo entre personas es la palabra. Y al día de hoy creo que el teatro es lo mejor de la democracia, porque reúne a la gente y a través de las palabras uno puede reconocer dónde están los errores y, si quiere, puede aprender y construir un mundo mejor que en el momento. Ya ves cómo está todo bastante patas arriba y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que seamos tan estúpidos que, teniendo tantos años de experiencia en todos los campos, hayamos llegado a un punto como este. Entonces, en este punto en el que estamos de crisis, teatro es crisis, y elegir un texto que habla de cosas que nos están pasando, escrito por una mujer muy clarividente del siglo pasado. Este año, además, se cumple su centenario. Y aprovechando un poco esa circunstancia, nosotros queremos recordarle a la gente que hay una mujer hablando de las cosas que nos pasan, con un texto que araña el alma y que inquieta a la gente, y por eso yo creo que Val siente esa gratificación al final de la función, porque la gente escucha con mucha atención y al final se siente involucrada en las palabras que ha oído, y por eso reacciona también.
Valerie, ¿también escuchaste con mucha atención las palabras de Margarit Duras para hacer las tuyas?
Sí, por supuesto, he escuchado todo tipo de palabras suyas. Afortunadamente, al ser un personaje que vivió, encima del escenario es personaje, pero bueno, es un ser humano, ha sido una mujer del siglo XX. He tenido la suerte de leer novelas suyas, tener biografías, tener sus diarios personales, los cuadernos de la guerra, ver entrevistas con ella, hablando, expresándose, la mirada, la sonrisa, el dolor.
La dulea.
La dulea. Y todo eso, hombre, es que es oro. Oro puro.
Veo un trabajo de investigación muy profundo.
Muy profundo y en el que no termino. Todavía sigo encontrando documentos, ¿no? Te pones a bichear y sigo porque no deja de interesarme. Ya aparte de que la esté interpretando, porque de alguna manera ya se ha convertido más en una creación mía que en intentar imitar a Marguerite o intentar hacer de Marguerite. La cosa en el escenario ya yo lo siento más como una creación mía, pero es que no deja de interesarme esta mujer como pensamiento, porque es que, digo, pero ¿se puede ser más lúcida?
No la dices, la vives, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí.
Estamos hablando de un monólogo contado en primera persona, donde se relata el drama de la espera, pero también del miedo, o sea, el drama del miedo, ¿no? El drama de la angustia. La historia nos traslada a esa espera por un marido que se va a la guerra y es prisionero del ejército alemán, ¿verdad? Es la historia que se cuenta en la Duler.
Sí, es la historia que se cuenta en la Duler.
A través de este monólogo.
Sí, que yo también lo defino como la fuerza del amor. Porque viviendo a través de las palabras de Marguerite, por supuesto que no llegas ni a la enésima parte de una de esas mujeres que todavía esperan, porque todavía esperan mujeres a hombres que están en la guerra, a hombres que hacen la guerra. Y mira, es que hasta me emociono.
Y sí, tenían que... Si esto tuviera cámaras, los oyentes de Madrid Premier estarían viendo a una actriz inmensa, una Valerie Tellechea que realmente se está emocionando pues con
sí, porque
estas palabras.
Yo imagino, porque bueno, he tenido la suerte de nacer en España y no haber sufrido ninguna guerra en persona. Entonces imagino que es muy duro estar en el campo de batalla, imagino que es muy duro ser deportado político, pero cuando una mujer está en casa, la incertidumbre de saber si la persona que amas está viva, está muerta, volverá, no volverá. Cuando además, claro, la historia pasa en la última semana de abril, en la primavera de abril, cuando están volviendo los refugiados, cuando se está realizando ya la liberación. Y continuamente recibes noticias del vecino. Su hijo ha muerto, su hijo está vivo, pero tú no tienes noticias.
No hay información.
A mí me parece que tienes que tener una capacidad de amar para aguantar eso. Tremenda, tremenda.
Estamos hablando, José Pedro, de un documento único de la literatura de posguerra y una joya de la escena contemporánea. Qué maravilla tener esto, ¿no? Esto es como un caramelo.
Sí, pero fíjate cómo son las cosas. Yo tengo un amigo muy querido con el que tuve la fortuna de hacer una obra de teatro hace mucho tiempo en Madrid, en el Teatro Español. Es un Molière. Este hombre se llama Daniel Sullier y vino a ver la función porque seguimos siendo hermanos y nos vemos todo lo que podemos. Entonces él decía, bueno, es que Marguerite escribe muy bien, pero no escribe teatro. Y yo tengo que contradecir a Daniel. Yo creo que la maravilla de este texto es que es lo esencial, como estás diciendo. Algo que, si podemos definir qué es el teatro, sería eso, esa especie de purga que uno puede tomar cuando las cosas no van bien dentro. Y a través de esa purga uno encuentra que se sana, ¿no? Que se limpia, que se cura. Este es el texto de una mujer que escribe su diario y que a los 30 años, algo que todavía no se ha resuelto, vuelve a aparecer en un nuevo encuentro con ese texto. Y durante el tiempo de una noche, este recuperar, revivir, reencontrarse en esas palabras le permite llegar al punto máximo que yo creo que los humanos podemos llegar, que es el punto del amor y de la amistad. Esas cosas que tiene pendientes todavía por resolver con su marido, las resuelve en una noche. Entonces es lo sustancial del teatro, que una mujer con su propio texto reviva su propia vida y a través de esas palabras limpie su alma y encuentre que ha avanzado en su historia hacia mejor, me parece lo fundamental. Entonces contradigo a Daniel Soulier, creo que es una gran autora de teatro.
Además, ¿es cierto que este texto apareció de repente, que se había perdido? Lo sí. He leído en algún lugar, no sé si ella misma no se acordaba, Margarit Duras, de que había escrito esta historia, ¿cierta?
Sí, eso es verdad, porque claro, ella, como cualquiera de nosotros, tapa lo que no le gusta y lo esconde y un día se vuelve a encontrar con él porque la vida es así. La vida de pronto tiene una gran parte de azar, eso lo sabemos, científicamente no. Química, física, matemáticas, pero también gran azar, ¿no? Y el azar la lleva una tarde a encontrarse de nuevo con algo que inconscientemente la está motivando y es precisamente eso. Encontrar, como cualquiera de nosotros, que dentro de nosotros hay algo que no nos gusta y lo queremos cambiar. Y esa es la historia de la función. Eso es lo que transmitimos al público y seguramente tocaremos cosas de cada uno en la lectura que cada uno hace de ese texto cuando está escuchando, leyendo, escuchando en las palabras de una actriz. Esa es la maravilla del teatro, ¿no? Que alguien en el escenario está escribiendo en el aire, en el alma de la gente, y esa gente puede hacer esa lectura tan personal que a unos les ayuda y a otros les deja indiferentes.
¿Ha sido muy difícil el trabajo de adaptación?
Sí, todo es muy difícil en teatro. No es imposible, pero es difícil. Pero la maravilla de nuestro trabajo es que tenemos que hacer fácil lo difícil. Y el público tiene que sentir, mira, yo también podría subir arriba y contar mi vida, si eso lo conseguimos. Y yo creo que todo el trabajo que hemos hecho de preparación del texto y de trabajo con Val ha sido a partir de esa especie de obsesión que tenemos algunos de que lo más importante en el teatro es lo que queda de humano, es algo entre personas, las palabras. ¿Quién hace realmente la función? La función la hace el que se sienta en el patio de butacas. Nosotros tenemos una misión y es transmitir la vida que está en esas palabras. En ese sentido hemos ayudado los dos a Valerie, primero limpiando muy bien la función con ella. Ella es la primera que decide que no se llama el dolor, que eso es muy fuerte, que si es la obra de una mujer debe llamarse la douleur, que es femenino. A partir de esa intervención, te puedes imaginar, todo el trabajo ha sido intentar ayudar a una mujer, Valerie Tellechea, con las palabras de otra mujer, dos hombres que hemos intentado desde fuera conseguir a esta mujer, Valerie Tellechea, su sueño de ser Margarit Duras. Es una segunda función de una pequeña compañía de teatro doméstico que formamos Val, yo y un técnico.
Se llama Vivero Teatro.
Sí, Vivero Teatro. Enrique Pérez. Esas tres personas y con una maleta y un montón de ilusión y de darle vueltas a las cosas para dejarlo en lo esencial. Hemos llegado a la conclusión de eso, de que lo más importante que nos queda en el teatro es su humanidad, lo que hay de personas en nosotros, recuperarlo. Seguimos siendo, antes que actores, personas y ciudadanos. Y como ciudadanos queremos responder a la gente que paga su dinero para ver una sesión de teatro y queremos entonces estar involucrados igual que ellos en las cosas que nos pasan y desde ahí hacemos el teatro, que no se nos pierda la humanidad y también el punto de vista de que somos ciudadanos, que tenemos una serie de derechos que vamos perdiendo, pero que todos somos responsables en democracia de las cosas que nos pasan. Si nos pasan cosas, y permitimos que nos pasen, ¿a quién vamos a reclamar? ¿A quienes nos representan? No. Es más bien una cosa entre nosotros. Tener claro, por ejemplo, en nuestra profesión, que hay muchas cosas que están amenazándola y que somos los actores quienes deberíamos de bajarnos de ese pedestal más o menos estúpido que es ser actor, para quedarte como ciudadano y como persona implicado en los problemas de la humanidad, de la gente.
Pues a mí me gustaría, llegados a este punto, que me regalarais esas palabras, al menos algún fragmento de esas palabras de La Douleur, Valérie.
¿Qué esperan para firmar la paz? Hoy nos enteramos de que Hitler se ha disparado un tiro en la cabeza. Parece ser que ha muerto, pero la noticia no es segura. Berlín arde, defendido únicamente por los 30 batallones del suicidio. El mundo entero espera. Se habla ya de la pospaz. ¿Pospaz? ¿Y los muertos? ¿Y los exiliados? ¿Y los desaparecidos? 7 millones han sido exterminados, transportados en furgones como animales, asfixiados en cámaras de gas, calcinados en hornos crematorios. En París todavía no se habla de los judíos. Sus recién nacidos fueron confiados al cuerpo de matronas para niños judíos. Matronas expertas en matar con una ligera presión en las carótidas. Mueren con una sonrisa. No les causa dolor, dicen ellas. Este nuevo rostro de la muerte organizada, racionalizada, descubierto en Alemania produce desconcierto en vez de indignación. Nos quedamos atónitos. ¿Cómo es posible seguir siendo alemán? Busco equivalencias en otras partes, en otros tiempos. No hay nada. ¿Cómo es posible que una de las naciones más civilizadas del mundo, la capital de la música de todos los tiempos, haya acabado asesinando a 11 millones de seres humanos con el sistema metódico perfecto de una industria de Estado? La única respuesta que puede darse a este crimen es convertirlo en un crimen de todos, compartirlo, como las ideas de igualdad, de solidaridad, para soportarlo, para tolerar la idea. Es necesario compartir el crimen.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, tortillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia, una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Continuamos en Madrid Premier ahora con la compañía de teatro universitario El Barracón. Nos hablaron de No hay trabajo. No hay trabajo es el título de uno de sus últimos montajes. Forma parte de su participación en la muestra de Teatro Mínimo. Trata la historia de un hombre desesperado que acepta el único empleo que le ofrecen. Basada en historias para ser contadas, nos contaron esta historia los actores Alejandro Liceras, Lorena Rodríguez, Diego Jimeno y el director César Gil. Una historia de plena actualidad escrita hace ya algunas décadas.
Efectivamente, es una obra que se escribió en los años 60. El autor es un argentino que se llama Osvaldo Dragún. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer una versión libre y un pequito, bueno, no tan libre, está bastante se sigue el texto original, pero lo hemos actualizado en cuanto a algunos modismos argentinos y también algunas cosas que en aquella época no existía, pero que ahora sí lo hay. Pero es un texto de los años 60 y que me imagino que ahora lo notaréis vosotros y el público, los oyentes, que está muy actual. Es escrito hace 50 años ya, pero realmente es actual, y es concretamente la historia del hombre que se convirtió en perro. Forma, es una de las tres historias que tituló Tres historias para ser contadas. Entonces esta es la tercera, la última, que escribió y la cogimos para hacer participar en la muestra de teatro mínimo monólogos que en el mes de diciembre se hizo en la Universidad Complutense.
Teatro mínimo tiene una serie de características, supongo que es la duración, ¿no, César? O vosotros me podéis contestar también. La duración, las normas son estrictas en este sentido,
bueno, ¿cuánto no tiene que durar? Tiene que durar alrededor de los 10 minutos, pero aún si se hace, como en nuestro caso, un poco más, lo advertimos, ninguna pega, si haces menos. Son monólogos que también ahora, si te parece, haré el monólogo inicial con el cual se abre la obra. Historias, es el prólogo de historias para ser contadas y tienen que durar pues 10 minutos máximo, alrededor de los 10 minutos. Y esa es la norma que exigen para participar en esta muestra. No es competitiva, es simplemente muestra.
¿Y cómo fue, chicos, esta experiencia?
Personalmente, para mí es una experiencia gratificante. Es el primer año, de hecho creo que soy la última incorporación del Barracón.
¡Qué bien!
Este año he comenzado.
Has tenido mucha suerte, ¿eh?
He tenido mucha suerte. Y la verdad es que para mí es una experiencia, me ayuda a acercarme más a lo que es el teatro y la verdad es que estoy encantado con el grupo, con los compañeros que me han tocado y la verdad es una obra que yo creo que va a gustar muchísimo al público.
¿Y para vosotros?
Pues yo en mi caso, el año pasado ya estuve en el grupo, pero con un papel bastante pequeño en La vida es sueño. Y bueno, fue tan pequeño que decir que este papel ya es mucho más grande que
el que tuve teatro mínimo.
Es el protagonista, es el perro.
Y bueno, ya que dice César lo de protagonizar esta obra, pues la verdad es que para mí es un orgullo y más teniendo en cuenta la situación que se está viviendo hoy en día, que a todo el mundo, ¿a quién no hemos oído decir? Pues yo con tal de tener trabajo cogería cualquier cosa. Pues aquí está este personaje que el pobre coge cualquier cosa y es realmente muy triste.
Lorena, ojalá que este texto no sea actual dentro de muy poquito tiempo, ¿verdad?
Ojalá que pase a ciencia ficción y deje de ser actual. La verdad es que es una realidad muy triste y justo que haya salido ahora también, pues habla un poco de la situación actual. Yo quiero pensar que dejará de ser así, esperemos que dentro de poco tiempo y que esto quede como una anécdota. Pero la obra en sí es un descubrimiento. Es muy chocante el texto, pero no sé, está muy bien contada y le da un poco la vuelta de tal forma que te hace reflexionar hasta qué punto se puede llegar con tal de tener un trabajo.
Si me lo permites, Marta, sí. Es interesante. Todos tenemos oyentes que son especializados. Este Osvaldo Dragún yo creo que se planteó hacer de libro un teatro épico. Lo hizo, le salió más que a Bertolt Brecht, que bueno, teóricamente es el creador del teatro épico, no es exacto, pero bueno, parecido. Entonces debe coger el manual y entonces hace el texto narrativo. Es más, te dicen lo que va a pasar. Es decir, no nos importa que ahora sepa la gente más o menos de qué va, porque lo que trata es de levantar conciencias y lo sabemos. Entonces hay personajes que son interpretados por un mismo actor, siendo diferentes, que se hace todo a cara descubierta. Y se dirige uno al público. Y haces un poco de coro y haces unas canciones que te distancian, porque por el momento determinado, ¿cómo se llama esa canción? Y dice, pues no lo sé, y es Lodo. Y la gente ya dice, ¿pero cómo que se llama Lodo? Si es, si no me, tú me dices, ven, no, es Lodo. Y efectivamente se titula Lodo la canción, ¿no? Entonces son efectos de distanciación para hacer pensar, tener al público con un problema, hacerle pensar y no que se ponga solo a llorar o a sentir, hoy pobre hombre, sino que es que hay que hacer algo para que esta situación se quite. A lo mejor el hombre no hace lo que tiene que hacer.
Pues vamos a ver si removemos conciencias. No sé si os habréis fijado que ya hemos levantado el telón en este escenario radiofónico, tenemos encendidos los focos, preparados los micrófonos. Así que, si os parece, me encantaría escuchar esta historia dentro de Teatro Mínimo. No hay trabajo.
Amigos, esta historia vamos a contarla así.
Así como nos la contaron a nosotros.
Empezó hace 2 años, en el banco de una plaza.
Allí le conocimos.
Él buscaba trabajo y nosotros éramos actores.
Él debía mantener a su mujer y nosotros éramos actores.
Él soñaba con la vida y despertaba gritando por la noche.
Y nosotros éramos actores.
Fue nuestro amigo, claro.
Pasó el tiempo.
El otoño.
El verano.
El invierno.
La primavera.
Mentira. Nunca tuve primavera.
El otoño.
El invierno.
El verano.
Y volvimos.
Y fuimos a visitarle, porque era nuestro amigo.
Y preguntamos, ¿está bien? Y su mujer nos dijo,
no sé.
¿Está mal?
No sé.
¿Dónde está?
En la perrera.
Soy el director de la perrera. Y esto me parece fenomenal. Llegó ladrando como un perro, requisito principal. Y si bien conserva el traje, es un perro a no dudar.
Soy el Arión. Y esto claro para mí. Aunque parezca uno hombre, es un perro el que está aquí. Ay.
¿Y yo qué os puedo decir? No sé si soy hombre o perro. Y creo que ni siquiera vosotros podréis decírmelo al final. Porque todo empezó de la manera más corriente. Fui a una fábrica, a buscar trabajo. Hacía 3 meses que no tenía nada. Y fui a buscar trabajo una vez más.
¿No leíste el letrero? No hay trabajo.
Sí, lo leí. No tienen nada para mí.
Si dice no hay trabajo, no hay.
Claro. No tienen nada para mí.
Ni para ti, ni para el ministro.
Ya. No tienen nada para mí.
No.
Electricista,
no,
mecánico,
no,
albañil,
no,
soldador,
no,
fontanero,
no,
sereno,
no,
sereno,
no,
aunque
no,
sea
no.
De sereno.
¡Tú! El patrón.
El perro del sereno, señores. Había muerto la noche anterior después de 25 años de lealtad.
Era un perro muy viejo.
Amén.
¿Sabe ladrar?
Electricista.
¿Sabe ladrar?
Mecánico.
¿Sabe ladrar?
Albañil.
¡No hay trabajo!
Wow.
Muy bien. Le felicito.
El patrón le asignó 10 euros diarios de sueldo, la caseta y la comida.
Como ven, ganaba 10 euros más que el perro verdadero.
Cuando llegó a casa, me habló del empleo conseguido. Estaba borracho.
Pero me prometieron que apenas un obrero se jubilara, muriera o fuera despedido, me darían su puesto. ¡Diviértete, María! ¡Diviértete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ríete, María! ¡Ríete!
Estaba borracho, el pobre.
Y a la noche siguiente empecé a trabajar.
¿Tan chica le queda la caseta?
No puedo agacharme tanto.
¿Te aprieta aquí?
Sí.
No me digas sí. Tienes que empezar a acostumbrarte. Dime, wow.
¿Le aprieta aquí?
Sí.
¿Le aprieta aquí?
Wow.
Ok.
Pero esa noche llovió y tuve que meterme en la caseta.
Ya está en la caseta.
Ve cómo uno se acostumbra a todo.
Uno se acostumbra a todo. Y él empezó a acostumbrarse.
Entonces, cuando veas que alguien entra, me gritas. ¡Guau, guau! A ver.
¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow!
Son 10 euros por día, extras en nuestro presupuesto.
Oh, sí. Jefe.
Pero Lin, tenés que poner pobre, las merece.
Pues si usted quiere, yo le hago que ponga más, jefe.
Además, no come más que el muerto.
Cierto, jefe.
Debemos ayudar a su familia.
Oh, qué buen corazón tiene usted, oh, jefe.
Sin embargo, yo lo veía muy triste y trataba de consolarlo cuando él volvía a casa. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a bailar?
Sí.
¿Cuál era nuestra canción?
No sé.
¿Cómo que no? ¿Lodo? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. La, 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 la. La, 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 la. Y un día me trajiste una flor. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué?
Estás a cuatro patas.
Esto no lo aguanto más. Voy a hablar con el patrón.
Es que no hay otra cosa.
Me dijeron que un obrero se murió.
Sí, pero vamos a amortizar esa plaza. Espere un poco más.
Y esperó. Volvió a los 3 meses.
Me dijeron que uno se jubiló.
Sí, pero pensamos cerrar esa sección. Espera un poco más.
Y esperó. Volvió a los 2 meses.
Deme el empleo de uno de los que echaron por la huelga.
Imposible. Sus puestos quedarán vacantes. ¡Como castigo!
Entonces no pude aguantar más. Y me despedí.
Fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. ¿Cómo se llama esa flor?
Flor.
¿Y cómo se llama esa estrella?
María.
María, me llamo yo.
Ella también. Ella también.
No me muerdas.
No te iba a morder. Te iba a besar, María.
Ah, yo creía que me ibas a morder.
Por supuesto.
A la mañana siguiente,
tuvo que volver a buscar trabajo.
Recorrí varias empresas, hasta que en una fábrica.
Ah, escolte, verá usted, es que no tenemos nada, salvo que...
¿Qué?
Es una jornada reducida de 4 horas.
De acuerdo.
Aunque tendrá que estar la jornada entera.
Bueno.
Sin derecho a cobrar más, ni un euro, nada, ni horas extras, ni nada.
Claro, claro.
La cuestión es que Anuit murió el perro del sereno.
Tenía 35 años, el pobre.
El pobre.
Y tuve que volver a aceptar.
El marquesito le ofreció 5 euros la hora.
Ay, no sé.
No sabe.
Ay, no sé.
No sabe.
¿Has aceptado que sean 5?
No nos llega para pagar el alquiler.
Mira, como yo tengo la caseta, múdate tú a un piso con 4 o 5 chicas más.
Tampoco nos alcanza para comer.
Yo ya me he acostumbrado al hueso, así que voy a traerte la carne a ti. Si la dirección accede.
La dirección accedió.
La dirección accedió.
La dirección accedió. Loada sea. Yo ya me había acostumbrado. La caseta me parecía más grande. Andar a 4 patas no era muy diferente de andar a 2. El señor Marqués, el patrón, me dejó que estuviera más tiempo en la caseta, no solo por la noche. María y yo nos veíamos en el parque.
Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Como tú no puedes entrar en mi caseta, ni yo puedo entrar en tu piso. Hasta que una noche...
Paseábamos. Y de repente me sentí mal.
¿Qué te pasa?
Tengo mareos.
¿Por qué?
Me parece que voy a tener un hijo.
¿Y por eso lloras?
Tengo miedo, tengo miedo.
¿Pero por qué?
Tengo miedo, no quiero tener un hijo.
¿Por qué, María?
Tengo miedo que sea perro. ¡Wow! Se fue corriendo. A veces se levantaba y a veces corría a cuatro patas.
No es cierto, no me levantaba, no podía levantarme. Me dolía la cintura si me levantaba. ¡Wow! Los coches se me venían encima, la gente me miraba. ¡Lárguense! ¡Es que nunca vieron a un perro!
¡Está loco! ¡Llamen a un médico!
¡Está borracho! ¡Que venga policía!
Después me dijeron que un hombre se apiadó de él y se le acercó cariñosamente.
Se siente mal, amigo. No puede quedarse a cuatro patas. ¿Sabe cuántas cosas bonitas hay para ver? De pie, con los ojos hacia arriba. A ver, levántese. Yo le ayudo. Vamos, levántese. ¡Ay!
En fin, cuando después de dos años sin verle preguntamos a su mujer cómo está, nos contestó.
No sé.
¿Está bien?
No sé.
¿Está mal?
No sé.
¿Dónde está?
En la perrera.
Y cuando veníamos hacia aquí, pasó a nuestro lado un político.
Y nos dijo que él hacía lo que podía, mirando siempre al bien común.
Y pasó un ladrón.
Y pasó un juez.
Y pasaron, y pasaron. Y pasasteis vosotros.
Y pensamos que tal vez podría importaros la historia de nuestro amigo.
Porque tal vez entre vosotros haya ahora una mujer que piense, no tendré perro.
O alguien a quien le hayan ofrecido un empleo de perro del sereno.
Si no es así, nos alegramos.
Pero si es así, si entre vosotros hay alguno a quien quieran convertir en perro como a nuestro amigo, entonces...
Pero bueno, entonces esa es otra historia.
Well, there's a pain in my side that I can travel on. Bring peace to this troubled land. It's dark out here, I can't read those signs. Bring peace to the troubled land. Hurricane on the horizon. Judgment getting closer all the time. I can't find tomorrow. Bring peace to this troubled land. Well, there's a two men walking down the same dirty road. Bring peace to this troubled land. Let's dance shoulder to shoulder, carrying the same heavy load. Bring peace to this troubled land.
Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos de radio. En la realización ha estado Plácido Arribas. Disfruten del teatro.
Troubled land. Deader than a hammer, but I can't let go. Bring peace to this troubled land. The eyes of heaven are upon you, but so is the soul from down below. They cut off your fingers to bring peace to this troubled land. Try to bring peace to the troubled land.